Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la octava edición de la campaña Cada extremeño extremeña un árbol, que ha sido lanzada por Ecologistas en Acción Extremadura. Nos acompaña el presidente de esta organización, Ricardo Sosa. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Antes de empezar a hablar de la campaña Cada extremeño extremeño un árbol, vamos a indicar a nuestros escuchantes algunas cuestiones básicas de Ecologistas en Acción. En un principio, ¿qué es? Es una confederación, ¿no?
Es una confederación, sí, esa es la primera característica. Una confederación de grupos locales. El poder reside en los grupos locales, al menos teóricamente, muy diverso. Y ese proceso de unificación de perspectivas y de planteamiento, en algunos lugares más hecha y en otros lugares pues menos hecha, porque partió de perspectivas muy diferentes. El ecologismo social, por una parte, que representaba, por ejemplo, a Edenat, y luego otro ecologismo más naturalista, que representaban otros muchos colectivos. Pero lo que se ha intentado es mantener la autonomía de los grupos locales en toda la medida. Solo los grupos locales tienen voto en Ecologistas.
¿Se puede decir, Ricardo, que la finalidad de Ecologistas en Acción es la sensibilización y la denuncia?
A mí me gusta fijarme en el nombre. En el nombre dice Ecologistas en Acción. Y entonces, sí, acciones de sensibilización, pero así yo entiendo que también deberían ser, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, acciones de denuncia, pero de calle, no tanto de alegaciones, no tanto como una especie de subalternidad con respecto al poder o con respecto al sistema, no un ecologismo punitivo, sino un ecologismo reivindicativo. Y yo creo que la característica es fundamentalmente el ecologismo social, es decir, que los problemas sociales no son ajenos a la ecología, que el principal problema ecologista, por decir de manera exagerada, es el paro o el hecho de que mucha gente vive en la miseria. Y el hecho de que la miseria y la pobreza van avanzando, esos son problemas ecológicos. Y no solamente la destrucción del medio, pero no como dos cosas contrapuestas, sino como algo que va unido naturalmente. Todo lo que afecta a la naturaleza afecta a las personas, a los colectivos, y todo lo que afecta a los colectivos afecta a la naturaleza, que somos parte de lo mismo.
Desarrolláis múltiples áreas de acción, desde la agroecología hasta vías pecuarias, pasando, por ejemplo, por la emergencia climática, ¿no?
Sí, yo en concreto estoy ahora mismo en un área que tiene muchas tareas, que es el área de antiglobalización, paz y solidaridad. Todos los temas de militarismo, de la guerra, del genocidio, todos esos temas nos afectan directamente. Yo creo que un poco lo que nos diferencia del ecologismo más de campo, que también está incorporado o que también tratamos de incorporar, esa consideración global.
Si hablamos ahora de organización, programáis una asamblea general anual, ¿no?
A nivel de confederación son dos, una presencial y otra no presencial. La presencial va a ser ahora, cada dos años, la presencial es congreso. Y será el congreso en Zaragoza pronto.
Y por cada federación me imagino que os reuniréis varias veces al año.
Sí, nos reunimos normalmente cuatro veces como asamblea. Intentamos ser una organización asamblearia, pero no solo a nivel de federación, sino a nivel de los grupos locales. También los grupos locales intentamos ser asamblearios. Intentamos disminuir el liderazgo, que lo que haya en todo caso sean grupos motores, personas dinamizadoras, pero no personas que acaparen poder o que acaparen capacidad de decisión. Eso es el intento, que como siempre la realidad se queda lejos, siempre nos quedamos cortos con respecto a eso.
Ricardo, hay múltiples también modos de participación. Tengo aquí anotados desde el voluntariado, socios, activistas, colaboradores, simpatizantes, hasta posiblemente contratados.
Sí, contratados se dan más en las federaciones grandes. La Federación Extremeña es pequeña, pero sí que hay una persona contratada cuatro horas para tareas de atender el teléfono, atender el correo, también en lo externo, pero también en lo interno, pues llamar a los grupos locales. Somos 10 grupos locales y Extremadura es muy grande y muy deshabitada, y poner en contacto. Menos mal que ahora ha venido lo virtual, no sé si a destrozarnos o a facilitarnos las cosas. Afortunadamente con lo virtual sí que podemos mantener más contactos y los mantenemos.
Seguramente habrá quizás algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el perfil de los participantes en Ecologistas en Acción en Extremadura? ¿Qué características tienen?
Creo que nos falta como una generación intermedia. Estamos los mayores, como en mi caso estoy jubilado, pero hay más gente jubilada. Los jubilados tenemos más tiempo libre. A veces no tenemos tanta vitalidad y luego afortunadamente hay también un grupo de gente más joven. Más joven me refiero a sobre 30 años. Es insuficiente, hay un cierto envejecimiento.
Ricardo, antes de hablar de la octava edición de la campaña Cada extremeño extremeña un árbol, me gustaría que nos comentaras, a tu juicio, ¿qué amenazas tiene actualmente el arbolado, el bosque? Me imagino que una será el abandono.
Sí, la campaña sobre el arbolado van también dirigida al urbano. Falta de sensibilidad a veces de los políticos. Hablar del odio al árbol parece exagerado, pero sí indiferencia. No se considera que un árbol sea un monumento, que sea un árbol monumental. Pero sí se puede considerar que cualquier otra cosa es un monumento. La cuestión está en que si las cosas suceden más o menos como parece más probable, pues vamos a necesitar muchos refugios climáticos, muchos espacios verdes, mucha defensa frente a un clima cada vez más hostil o por lo menos más imprevisible. Estamos en pleno verano a 46 grados, pues nos parece que todo va a ser así. Pero cuando estamos en un otoño que ha resultado lluvioso y con un clima agradable, pues también nos parece que todo va a ser así. Carecemos de perspectivas a medio plazo. Ahora mismo lo que tratamos es de que la sensibilización hacia el árbol parta desde las edades más pequeñas, que no solamente sea una plantación, sino que también sea el cuidado. Y con la posible colaboración en algunos sitios de los centros educativos, con a veces la colaboración de los ayuntamientos, otras veces no. A veces es más fácil trabajar en un municipio pequeño donde la gente se conoce más y donde las cosas se difunden con más facilidad que en un sitio grande.
¿Se puede decir en ese caso que dentro de esas amenazas al bosque está la sobreexplotación ganadera, está también lo que es el cambio del uso del suelo, el crecimiento urbanístico descontrolado, los incendios, la crisis del medio rural?
Sí, la crisis tiene muchos elementos, como no puede ser de otra forma. Hay uno muy importante, que es el predominio de la agricultura industrial química basada en el abuso de derivados de petróleo, en definitiva. Esa agricultura va a entrar en colapso probablemente, o posiblemente, o tal vez, pero no hay un sustituto, aunque hay afortunadamente muchísimas experiencias de agroecología en sus más diversas variantes. Estas son todavía pequeñas y todavía sobreviven con facilidad. En Extremadura se da mucho el caso de cosas que empiezan y se acaban, y luego surgen nuevas. No cuaja un tejido agroecológico que pueda servir de referencia, o no acaba de cuajar, aunque los elementos yo creo que ya existen, y las experiencias que pueden servir de referencia ya existen y funcionan, tanto las que se dedican al autoconsumo principalmente como las que se dedican a un tipo de mercado pues muy especial. Nos gusta el tema del agua. Se está despilfarrando el agua. En Extremadura existe como una manía de extender los regadíos cuando el agua relativamente escasa, y da la impresión de que toda la agricultura esta industrial, de aceituna, de almendra, de vino, ni siquiera de productos de horticultura, sino estos tipos que son grandes producciones metidas dentro del proceso globalizador de producir aquí y vender en el oriente más lejano. No hay agua para eso. Y es difícil convencer a la gente, porque incluso gente que quiere cambiar, agricultores tradicionales que quieren cambiar, no saben cómo cambiar. No hay vía para una transición.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la octava edición de la campaña Cada extremeño extremeña un árbol. ¿Se puede decir que la finalidad, por lo que has dicho, es tomar conciencia a la ciudadanía de la importancia del arbolado, los bosques y allí en Extremadura las dehesas?
Sí, el bosque mediterráneo todavía se conserva en algunos sitios. La dehesa es lo fundamental. Digamos que Extremadura, en cuanto a dimensiones relativas, una de las regiones, naciones más arboladas del Estado español. Pero la la cuestión está en generar una sensibilidad y un respeto, un aprecio. Empezar por ahí, por el tema del árbol, a generar una relación diferente con la naturaleza. Yo me pondría muy poético si dijera amar los árboles. Pero es algo así, es sentir que el árbol y tú pues sois parte de lo mismo, de la misma cosa, y que lo que perjudica al árbol también te va a terminar perjudicando a ti.
Amar al árbol simplemente por ser un elemento vivo.
Claro, por ser parte de la cosa de la que nosotros somos parte. O sea, una de las cosas más graves que vemos desde la ecología es cómo los colectivos humanos se han situado como fuera de la naturaleza. Aquí en Extremadura hay varias intervenciones sobre las orillas de los ríos, y todo consiste como en desnaturalizar eso, poner caminos asfaltados, en poner mobiliario poco adaptado al terreno, en sembrar especies que no son. Da la impresión que nuestra relación con la naturaleza tiene que cambiar. No es lo mismo sentirse parte que sentirse por encima, y que la naturaleza está a tu disposición para poder hacer con ella lo que tú quieras, y que la naturaleza es inagotable y que puedes extraer de ella plusvalías como si las extrajeras. Ya sabes, planteamientos actuales que dicen que el capital extrae plusvalías de la naturaleza, de las mujeres y de los trabajadores.
Si tuvieras que realizar una evaluación breve de las ediciones anteriores, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante a tu juicio?
A mi juicio, lo más importante es la apertura. O sea, para nosotros es una actividad que supone un contacto con personas que tienen sensibilidad ante el tema del arbolado, salvo que sean niños que se están y niñas que se están iniciando, pero que no solemos verlo porque solo participa en estas actividades. Y mi experiencia, que se reduce a lo que hacemos en Badajoz, pues es muy grata, porque ves allí a 50 personas trabajando, cavando, cuidando, y luego también es una actividad que permite, aunque no haya tantas personas, pero en verano cada 15 días por lo menos hay que regar, y eso permite volver a verse con la gente y se habla, y hay incorporaciones nuevas cuyo punto de partida ha sido a lo mejor la actividad de cada extremeño o cada extremeña. Creo que es esa apertura, que no nos haga ser ni parecer algo cerrado, elitista, pequeño burgués. Nosotros somos como una gente especial, gente normal, que vemos una conexión entre la naturaleza y nuestra vida, y que defendemos esa conexión y defendemos ese otro tipo de vida que este sistema capitalista está destrozando.
Aunque la superficie forestal aumenta, sin embargo la calidad de los bosques disminuye. A tu juicio, ¿por qué esta campaña? ¿Qué tiene de valor un árbol para considerar fundamental estas iniciativas que desarrolláis?
Los veranos en Badajoz concretamente, pero en toda Extremadura, son y están siendo durísimos. Están alcanzando temperaturas de 46, 47 grados. Todo lo que fue el proceso urbanístico del desarrollismo español y de la especulación sobre los terrenos dejó muchas de las ciudades sin espacios verdes. Incluso ahora que se han recuperado en los sitios donde hay ríos, esos espacios de las orillas de los ríos, también se han recuperado con una urbanización en exceso. Aquí hablamos de la tiranía del negocio, y yo creo que no es ninguna exageración. Es decir, mientras que hacer una cosa sencilla, pues se puede hacer en muchos sitios, dando simplemente trabajo local, pues este tipo de recuperaciones de las márgenes están llenas de cemento, están llenas de hierro, están llenas de grandes empresas a las que se subcontrata estas cosas, y es distinto, es diferente. En realidad, cada extremeño un árbol tiene las dos funciones. Pero la segunda función, el árbol en el campo, esa no la controlamos. Cada localidad funciona de manera autónoma. Entonces, en algunas localidades sí que hay una especie de contrato, supongo que sin ninguna validez legal, en que aquellas personas a las que le cedemos 4, 5, 10 árboles se comprometen a cuidarlos, a mantenerlos y a plantarlos en sitios donde sea adecuado. Nuestra única influencia en lo que es el campo y es indirecta. Luego, la otra influencia más directa es cuando nosotros acogemos, tutelamos determinadas fincas o parcelas, y entonces ahí sí que hay una especie de custodia, se llama planes de custodia, que influyen más directamente en el campo, pero normalmente suelen ser fincas pequeñas y de gente muy cercana.
Hemos hablado antes, Ricardo, del valor del árbol. Me gustaría destacar, aparte de su madera, está que da sombra, purifica el aire, frena la erosión, suaviza las temperaturas, sí, da riqueza, sí, y trabajo, y además cobijo de animales.
Eso es, una fuente de vida, pero de vida superficial y de vida subterránea. El árbol es un mundo. Nosotros como ecologistas somos una confederación, y como personas también somos una confederación de confederaciones, pero los árboles también son una confederación. En un árbol hay muchísimas vidas diferentes. La vida microscópica no la vemos por su propia naturaleza y como es natural, pero la vida microscópica es la que nos sustenta, no la vida macroscópica, y un árbol es como un refugio. Las mitologías estas nórdicas pensaban que toda la vida estaba sujeta a un fresno. El sitio donde yo vivo en el campo se llama Los Frejos, que es una traducción portuguesa de los fresnos.
Me ha sorprendido la gran cantidad de actividades que desarrolláis en este mes de noviembre, que es cuando se implementa esta campaña. Aparte de plantar árboles y arbustos en zonas públicas, tenéis exposiciones, creación de arboretos, tareas educativas, concursos, denuncias y alegaciones, sí, del cambio de, sí, cultivos, etcétera, etcétera.
Sí, las actividades son federales y son regionales, pero incluso hay campañas confederales en las que simplemente participamos. Pero desde mi punto de vista, la cuestión ideal sería que cada grupo local tuviera no solo su autonomía de funcionamiento y de toma de decisiones, sino sus proyectos propios adaptados a su entorno real, a los conflictos de su entorno real y a esa problemática. La estructura favorece la iniciativa, pero a veces se necesita un poco el apoyo que podemos dar a los grupos locales que están más flojos, pues desde el ámbito federal, o desde el ámbito confederal darlo a las federaciones que están más flojas. Eso es natural. Tiene sus peligros, pero es natural. No se trata de salvar, sino de apoyar, y se trata de apoyo mutuo, no se trata de apoyo de arriba abajo.
¿Y en qué lugares públicos plantáis los árboles y arbustos?
Depende de los sitios. Nosotros en Badajoz concretamente los plantamos en un sitio muy bonito que hay de la confluencia de dos ríos, que se llama La Isla, aunque no es exactamente una isla. Además, tenemos la suerte de que ese terreno es de la Confederación, y la Confederación lleva cediéndonoslo ya por todas las ediciones y nos lo sigue. Ahora estamos viendo un terreno que es una especie de antiguo basurero cerca también del río, que esté cerca del río nos representa una ventaja a la hora de poder regarlo, porque en pleno verano basta con ir con una cuerda y una cuba, muchas cubas y muchas cuerdas, y sacamos el agua del propio río. Pero en otros sitios son los ayuntamientos los que ceden los terrenos, y en otros sitios son incluso personas particulares. Pero normalmente lo que preferimos son sitios públicos, que nos los cedan y dependan de instituciones que al menos no se oponen a lo que hacemos.
En esta octava edición, ¿cómo está siendo la participación de la ciudadanía?
Está empezando. Normalmente suelen empezar la gente del sur de Extremadura, la gente de la zona de Tentudía, de Monasterio, y esos empiezan, me parece que la semana que viene. Los árboles los obtenemos de las diputaciones, de los propios viveros que tienen las diputaciones, hacemos los pedidos. Los pedidos normalmente los grupos locales ya los tienen hechos, y ahora dependemos de que la Confederación atienda a este pedido y de este tipo de procesos institucionales que a veces son más largos de lo que uno piensa, pero noviembre, diciembre es la época ideal. Te puedo contar que el año pasado fue muy bueno, mucha gente nueva, incluso había un grupo de migrantes subsaharianos que se pusieron a participar y cavaban, que daba gusto. Y hemos seguido manteniendo un cierto contacto con ellos.
¿Y si hay algún escuchante que esté interesado en participar, cómo lo puede hacer?
Nosotros hacemos la difusión públicamente y es simplemente damos el lugar de la cita y la hora. Y entonces nosotros tenemos ya la hora para el principio de diciembre y ya se ha empezado a hacer la difusión, pero estamos todavía con otras dos actividades. Una ha sido la de esta tarde, que es una especie de tour educativo denunciante que le hemos llamado Páramo Ecotour, porque el Ayuntamiento de Badajoz quiere poner en valor la muralla, lo que está muy bien, pero quiere poner en valor la muralla quitando los árboles y dejando espacio diáfano para que se pueda hacer bien fotos los supuestos turistas que van a venir en avalancha.
Si tenemos algún escuchante que está interesado en ponerse en contacto con Ecologistas en Acción en Extremadura o quiere más información sobre esta campaña, ¿cómo lo puede hacer?
Hay una página web de Extremadura y luego hay también grupos locales que tienen su propia página. Entonces, poniendo Ecologistas en Acción Extremadura, ya salen varias posibilidades. Lo más directo sería ponerse, si son poblaciones pequeñas, ponerse en contacto directamente con la gente ecologista de las localidades que suele ser conocida.
Ricardo sí. Sosa, presidente de Ecologistas en Acción Extremadura, gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por acordarnos de vez en cuando de nosotros.